querida Isidora Embrujo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas
Los
gracias.
Los oyentes habituales, al escuchar esta canción, habrán dado por hecho que era el tiempo de que en Radio Vitoria, bueno, mejor dicho, que en Aldapeco dedicamos a los estudios clásicos. ¿Qué tal cuenta esta canción? Una vez más, el heavy metal, interesadísimo por la historia antigua.
Por la historia antigua, muy unido por los, a los mitos.
Por los estudios clásicos, qué bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Además tenemos pendiente...
¿Son de Logroño, Tierra Santa?
Sí, son de La Rioja, sí. Es un grupo riojano muy conocido, además el otro día... Haciendo ese trabajo que comentas tú muchas veces, pero que es real, que es unir el aula con la vida.
Claro.
Después de acabar yo los lunes, a las 5 tengo clase con estudiantes de segundo curso y les estoy dando una asignatura que es precisamente Historia de Grecia. Uh-huh. Entonces aproveché esta canción porque estábamos explicando la época... homérica y qué pasó, y si Troya existió o no existió, lo que estuvimos hablando aquí. Entonces les puse la canción en clase y la mayoría, inmensa mayoría, conocían el grupo, conocían la canción. Y bueno, pues fue una manera de enlazar, digamos,
el presente
y su presente, sobre todo, con esa historia que a veces les resulta o que puede resultarles un poco lejana, ¿no?
Pues fíjate, siempre lo hemos hablado muchas veces, como los profesores de latín y los profesores de estudios clásicos en general os rompéis en los codos y, bueno, os quedáis sin vista buscando y buscando y buscando, pues ahora gracias a Internet hay más facilidades,
sí, sí.
Buscando cosas que os ayuden, recursos didácticos, sí. Que... como tú acabas de decir, motiven de manera especial
a los alumnos, a los estudiantes. Hoy mismo le ha pasado, ha hecho lo mismo Maite Muñoz, nuestra compañera, les ha puesto en la asignatura de latín, que tiene latín, los lunes a la mañana, a las 9 de la mañana, la canción del grupo, la canción sobre Pompeya, la de Pompeya, que y también lo mismo, lo hemos comentado en el café. Enseguida los estudiantes no solamente la reconocían, sino que han agradecido esa unión, ese salto, ¿no? Lo que tú dices, ese esfuerzo por acercar dos mundos que desde luego no se pueden explicar unos sin otros. Siempre lo decimos, somos lo que somos porque venimos de los griegos, venimos de los romanos.
Ese es el tirón, es que ese es el claro. Tirón que tiene el estudio de la historia en general y en concreto de la historia antigua, de los estudios clásicos. Ese es el tirón, porque es que nos vemos reflejados continuamente y nos vemos interpelados continuamente en nuestra cultura actual.
En nuestro lenguaje cotidiano, como tú decías el otro día. ¿Quién no ha utilizado la expresión de aquí va a arder Troya? ¿O se va a armar la de Troya? Claro, lo tenemos interiorizado y sabemos... Mucha gente no sabrá dónde estaba Troya, ni si existió, ni si no existió, ni quién era el rey de Troya o el héroe más importante. Pero sabe que detrás de eso hay un conflicto, detrás de esa frase hay una realidad que va a cambiar y que va a cambiar de un modo violento. Aunque sea simbólico.
En aquellos tiempos, estamos hablando 7 siglos antes de Jesucristo. 8, 9.
Muchos más. En torno al siglo XIX.
Es verdad.
Antes de Cristo.
O sea, 19 siglos antes de...
No, perdón, un poquito más tarde. No. 19 no, 19 son mucho más. No, hablábamos unos 13 siglos antes de Cristo.
En torno a los 13 siglos. Tiempos, los reyes solo sabían conseguir dinero con las guerras. En realidad, ¿qué hacían los reyes? Pues de haber explotado otro tipo de situaciones, pues explotaban a los esclavos para construirse unos monumentos de aquí te espero.
Pero eso en Grecia, por ejemplo, no se daba. En aquel momento, lo que había en Grecia, sí, había reyes, como tú dices, esos reyes que van a Troya. Y fíjate, la guerra, aparte de ser un modo de vida, desde el punto de vista económico también, porque les permitía hacer cautivos y los cautivos de guerra eran esclavos, evidentemente.
Mano de obra gratuita.
Claro, les permitía hacerse con material, con armas, también es una cosa importante, tener armas para seguir haciendo la guerra, obtener objetos de lujo, las joyas que decíamos de Helena, ¿no? Las que Schliemann había encontrado. Pero aparte de eso, les daba otra cosa muy importante, que era prestigio.
Leyenda.
Les daba, era su manera de conseguir la excelencia. Y esa excelencia, esa arete, que es como le llaman los griegos.
La arete,
que está ligada precisamente con el término que les distingue a ellos, los aristoi, son los mejores, pues está ligada en buena medida con el reconocimiento que obtienen, con la gloria que obtienen en el campo de batalla.
Todos los valores de ese momento, la ética se construye
y todo
alrededor de la guerra.
Gira en buena medida en la guerra, en torno a la guerra, en torno al valor demostrado en la guerra, que muchas veces pasa por la muerte. Eso también lo decíamos. La victoria muchas veces no es salir vivo, sino salir muerto, pero con honor.
Sí, con honra.
Y eso le va a dar a su familia un estatus superior. Va a hacer además posible que se siga justificando ese estatus, esos valores y ese reconocimiento se hace público y se les considera que efectivamente tienen que ser los mejores. Y son los mejores, son los que son reyes o son los que son los grandes propietarios de tierra. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, defienden a la comunidad, defienden a quienes no pueden participar en la guerra de esa manera, porque no tienen posibilidad tampoco. Son los grandes héroes los que van a la guerra en este contexto, en estos siglos oscuros, ¿no? En este contexto de la guerra de Troya.
Claro, todos los que van... La vida no vale nada.
No, la vida de mucha gente no vale nada. Y si pensamos en la película que tú mencionabas
en
el otro
Troya,
día...
En Troya, por ejemplo, se habla mucho de... Dice Héctor, no quiero consentir que muera ni un troyano más, por ejemplo.
Claro, claro. Sí, pero ¿de quién está hablando?
¿Cuántos jóvenes más hay que tienen que morir?
Exactamente, pero Héctor es el reflejo, Héctor es el paradigma del noble, de ese noble del que estamos hablando. Es el paradigma, es el ejemplo de un hombre que va a dar su vida por la gloria, que sabe que su ciudad va a ser destruida porque todo el mito sabemos que, bueno, sabe, puede pensar que su ciudad va a ser destruida, que está su mujer Andrómaca diciéndole no vayas a pelear porque vas a morir y me vas a dejar a mi viuda y vas a dejar a un huérfano. Y además el final va a ser muy triste, y esto hemos hablado de las troyanas, de las mujeres, las perdedoras de la guerra, hemos hablado en otros capítulos. Y sin embargo, ¿qué hace Héctor? Ir a luchar contra Aquiles, que le ha retado, sabiendo que seguramente va a morir. Pero la muerte le va a suponer a él la honra, y Príamo, su padre, lo acepta con toda la tristeza, claro, de un padre...
Que sabe que
su hijo va a morir, pero es la única manera de que, digamos, cumpla con su destino y logre esa excelencia. Y ese es el ejemplo, uno de los ejemplos más bonitos, y además porque en la Ilíada es muy, muy, muy crudo, lo que Andrómaca le dice a su marido, a Héctor, para convencerle de que no vaya a la guerra, que no vaya a morir, ¿no? Y sin embargo, como Héctor hace caso omiso tanto de las súplicas de Andrómaca como cuando se dirige a su hijo le dice lo mismo, le dice, bueno, yo voy a morir por ti en buena medida. Claro, sabemos también, esto es a través de la literatura, que el final y que en realidad la muerte de Héctor no sirvió para nada. Porque Andrómaca
terminó... Es un ajuste de cuentas, ¿no?
Claro, en la película
en la Ilíada,
Aquiles exige la vida de Héctor para vengar a Patroclo.
Solamente. Porque Aquiles estaba dispuesto a retirarse, ¿no?
Sí,
con los suyos.
Como dice la narración en la Ilíada, está enfadado con Agamenón y no quiere pelear. Pero esa ira va a terminar cuando matan a Patroclo y él tiene que incorporarse. Porque tiene que vengar también a su compañero de armas, ¿no? Y decíamos, te decía, la muerte de Héctor, con una visión del siglo XXI, diríamos, es un sacrificio inútil, porque no acaba con la guerra.
Es un destino fatal,
Es un destino fatal, es cumplir con su destino.
Es una muerte que no lleva nada,
porque no evita la guerra... Solamente produce sufrimiento y además el destino de su mujer y de su hijo es tremendo. Su mujer acaba como esclava y a su hijo lo asesinan. Lo tiran de las murallas para tomar
Todos los bebés los tiran por las murallas y a todas las mujeres.
Ya mayor, y deciden que tiene que morir el hijo de Héctor. En la película Las Troyanas, en
por
la
cierto,
que Hécuba
es... Que está... ¿Cómo, desde el punto de vista de documentación y de rigor histórico y tal, cómo está catalogada? Según
es una película que...
Si se le aplica ahí...
Por ejemplo, presenta bastante bien, recoge bastante bien el final de las mujeres, Hécuba, que es Catherine Hepburn, que está genial. Ya estaba mayor, en esa película está muy mayor, es del 71, pero está muy bien. El final, Cassandra, Andrómaca, están muy bien reflejadas, y su tragedia. Y tiene una peculiaridad, que es que la...
¿Estás hablando de la película?
De la película de, Las Troyanas.
De Las Troyanas,
sí.
Vale, vale.
De la otra hablamos el otro día, que también decíamos, es una actualización del mito. Troya, la Troya de Brad Pitt, es una actualización del mito adaptada al siglo XXI. Y Las Troyanas, que es en la que aparecen... Pues eso, el final, por ejemplo, del hijo de Héctor, es una película muy buena, está basada en la tragedia de Eurípides, y ahí, como característica, aparece una Helena que no se corresponde a la Helena tradicional, a la imagen que luego aparece en otras películas, porque Helena es Irene Papas, y si pensamos en ella, es una mujer de rasgos duros, una mujer morena, muy... muy y
no es,
no es esa
rubia,
Helena rubia,
etérea, diosa,
encantadora. No, no, aparece...
Irresistible para el hombre.
Qué va, qué va. Aparece una Helena que es... Que probablemente
del pueblo,
igual...
Del pueblo de verdad.
Exactamente. Tiene más que ver con la...
Morena.
Con la griega o con la troyana, o con la troyana que...
Que fueran la...
Que fueran esas
la
rubias.
Realidad,
exactamente.
Claro, claro.
Y una Helena... condenada, en cierto modo, porque está en una prisión tanto por griegos como por troyanos.
Nos has traído unos textos.
Sí. El otro día leíamos un texto que era la muerte, sobre la muerte de Héctor, cómo, cuál era su final, cómo le asesina. Y hay un texto también muy bonito, me parece a mí, que es el ruego que hace Príamo, su padre, a Aquiles, para que le devuelva
el cadáver
de su hijo.
Y para que le puedan dar una...
Y para que pueda darle una sepultura y unos honores funerarios como los que merece. Un héroe también como él, que me gustaría que leyeras tú.
Bueno, pues voy a leer. El anciano Príamo se presenta ante Aquiles y dice: el gran Príamo entró sin ser visto y, acercándose a Aquiles, abrazóle las rodillas y besó aquellas manos terribles, homicidas, que habían dado muerte a tantos hijos suyos. Cómo quedan atónitos los que, hallándose en la casa de un rico, ven llegar a un hombre que tuvo la desgracia de matar en su patria a otro varón y ha emigrado a país extraño. De igual manera, asombróse Aquiles de ver a Príamo semejante a un dios, y los demás se sorprendieron también y se miraron unos a otros. Y Príamo suplicó a Aquiles dirigiéndole estas palabras: acuérdate de tu padre, oh Aquiles, semejante a los dioses, que tiene la misma edad que yo y ha llegado a los funestos umbrales de la vejez. Quizá los vecinos circunstantes le oprimen y no hay quien le salve del infortunio y la ruina, pero al menos aquel, sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo llegado de Ilión. Mas yo, desdichadísimo, después que engendré hijos valientes en la espaciosa Ilión, puedo decir que de ellos ninguno me queda. 50 tenía cuando vinieron los aqueos, 19 eran de una misma madre. A los restantes diferentes mujeres los dieron a luz en el palacio. A los más, el furibundo Ares les quebró las rodillas. Y el que era único para mí y defendía la ciudad y a sus habitantes, a este tú lo mataste. Poco ha, mientras combatía por la patria. A Héctor, por quien vengo ahora a las naves de los aqueos, con un cuantioso rescate a fin de redimir su cadáver. Respeta a los dioses, Aquiles, y apiádate de mí, acordándote de tu padre. Yo soy aún más digno de compasión que él, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra, a llevar a mis labios la mano del hombre matador de mis hijos. ¡Oh! Terrible.
Sí.
Me dan escalofríos.
Sí, es un texto bonito, ¿eh?
Y qué bonito padre también, ¿no?
Claro, Príamo alude precisamente
a la compasión.
De la compasión alude.
Eso que decimos ahora tanto, tú también tienes un padre.
Exactamente. Cuando me estoy acordando ahora de... igual es una asociación de ideas un poco frívola, pero con este fin de semana funesto de resultados en el fútbol, cuando se acuerdan de la madre de los jugadores y de los árbitros, también tú tienes padre, le dice Príamo a Aquiles, acuérdate de él. Y encima él no es tan desdichado como yo, porque tú igual regresas vivo, ¿no?
El mito dice que Aquiles
no sale
tuvo
vivo.
Piedad.
Sí, le devolvió. Lo devuelve. Por eso va Príamo. Aquiles había arrastrado, era con lo que acabamos el otro día.
Había arrastrado
el cadáver de Héctor, pero se lo devuelve a Príamo. Cuando Príamo le hace este ruego, se apiada de él y se lo devuelve. Y ya queda poco acabar con la ciudad.
Aquiles en el fondo
sí
era
reconoce.
Era un buen tío, ¿no?
Sí. En el fondo, lo que vence es, digamos, esa compasión, ¿no? En este caso, no la soberbia del héroe que quiere ser Dios, sino la compasión del hijo que ve a un padre, pues como podría ser el suyo, rogando por su hijo muerto, ¿no? Pidiendo los restos de su hijo muerto para darle sepultura. Es una, digamos, una lectura, o es la lectura igual humanística que hacemos, ¿no? Nos apiadamos del vencido. Y Aquiles se apiada del vencido. Y como en la canción aparecía, nos queda poco ya y para hablar del final de Troya, del caballo, que es lo que canta Tierra Santa, que es un ardid que prepara uno de los héroes que está entre las tropas griegas, que es Ulises, muy conocido por todos nosotros, Odiseo, el protagonista.
Odiseo, Ulises.
Exactamente, del que luego va a ser, o del que es el otro, con la Ilíada, el otro gran poema llamado Homérico, que es la Odisea, que es la vuelta de Troya a Ítaca. El ingenio es lo que caracteriza a Ulises en la Ilíada y en la Odisea. Es uno de sus valores. Y a él se le ocurre un ardid que consiste en hacer un caballo de madera y ponerlo a las puertas de Troya, porque había vaticinado un sacerdote que si Troya no se podía conquistar había que intentar meterse dentro de otra manera. Dejan el caballo y en su interior están parte de los griegos más valerosos. Y los otros hacen como que se marchan de Troya. Los troyanos ven el caballo, empiezan y se esconden, exactamente.
Para que parezca que se han ido,
que han desistido, que dan por perdida la guerra. Preparan la trampa, introduciendo a uno de los griegos, está digamos, al tanto de todo lo que va a pasar. Se hace capturar y cuenta pues que se han marchado, que él... lo iban a sacrificar, pero se ha escapado, y que efectivamente eso es un regalo para que honren a los dioses. Los troyanos discuten si aceptarlo o no aceptarlo, también piensan que puede ser un engaño, pero al final triunfa, digamos,
los que piensan que es una ofrenda
y lo meten
en la
ciudad.
Mira la religión, al final,
claro.
Los dioses...
Sí, otra vez los dioses dentro, porque claro, lo que cuenta la Ilíada es que son los dioses los que manejan esos hilos para que al final los troyanos se traguen el anzuelo.
Aquiles y todos son hijos de dioses.
Claro, y su destino lo deciden ellos.
Claro.
Entonces meten el caballo y cuando en la noche este prisionero les abre la puerta, les abre la tapa que tenía y salen todos, abren la puerta al resto de las puertas de Troya, para que entren el resto de los soldados y acaban con la ciudad. Queman la ciudad de Troya, asesinan pues a Príamo, a la mayoría de los de los hijos que él decía, de los pocos que quedaban.
Los que le quedaban, de los 50 hijos,
exactamente,
los que le quedaban.
Y arde Troya. Queman la ciudad y solamente van a salir unos pocos vivos, pero algunos tan importantes como el que luego tiene muchísima relación con la fundación de Roma, el famoso Eneas, que es troyano y que consigue salir junto con su padre y su hijo.
Eneas.
Y va a ser el que se dirija
el futuro
hacia Italia.
Me encantaría. Qué bonito es lo del viaje a Ítaca. Qué bonito,
sí,
es lo del viaje a Ítaca. Y además, mira, se nos queda un texto que podemos, bueno, ya...
En otro momento.
En otro programa. Ya me gustaría hacer el viaje a Ítaca con Ulises, que es una historia tan
bonita.
Pues
lo podemos preparar.
Que luego Cavafis, como luego escribió esos, sí, versos tan bonitos. Se nos acaba el tiempo, pero no me resisto a preguntarte, porque ha sido muy comentado en un periódico, me acordé muchísimo de Isidora, porque Isidora dice, lengua muerta el latín, ¿cómo que lengua muerta? Más viva que nunca. El latín y las lenguas muertas y la antigüedad más vivas que nunca. Y el otro día, cuando en un periódico local aparece todo un artículo en latín, aparentemente en latín, no te sabría yo, no pondría la mano en el fuego, me acordé de ti y dije, sí, hombre, ha sido muy comentado, hay varias teorías, una la de que pues es un error
de composición, ¿no?
De composición
del periódico.
Del periódico.
Sí, sí, tiene toda la
pinta. Pero es que aparece
pinta.
Una noticia, un notición en latín, en lo que aparentemente es latín.
Sí, porque además es una noticia bastante importante.
Seguro,
o sea,
que muchos oyentes...
De tamaño...
¡Ay, se nos acaba el tiempo! Me quedo comentándolo con Isidora en Borujo.